próxima parada, Universidad Politécnica.
Esto es Dialécticas Politécnicas, un diálogo en formato podcast entre la Universidad Politécnica de Valencia, su entorno y las personas que la componen. Un espacio donde exploraremos su historia, sus límites, sus paisajes sonoros y los aspectos olvidados de nuestra universidad. Yo soy Alberto Quintana Gallardo y espero que nos acompañéis durante los próximos minutos.
Episodio 1. Semillas y límites.
La UPV es la politécnica más grande de España, una universidad en la que conviven cada día 28.450 estudiantes, 2.495 docentes y 1.442 empleados y empleadas de administración y servicios. Pero, ¿cómo empezó? ¿Cuándo y por qué se creó esta universidad? Resolveremos estas y otras preguntas en este capítulo de Dialécticas Politécnicas. La UPV es una isla de 558.306 metros cuadrados entre dos océanos. Al sur, uno de asfalto, coches, hormigón y ladrillo. Al norte, otro formado por campos de chufa, coles, alcachofas y cebollas, l'Horta Nord, uno de los últimos reductos de la antigua Huerta de Valencia. Hay varias maneras de arribar a esta isla. Hay quien lo hace en coche o moto.
Adelante, puede pasar.
Otros en tranvía. Y otros, los más valientes, en bici o andando, a riesgo de ser abordados justo antes de cruzar las puertas que la custodian por publicistas de todo tipo.
Hola, ¿te interesaría comprar nuestro periódico y participar en nuestro círculo internacionalista? Estamos intentando explicar el conflicto bélico actual. Si tienes un momento bueno...
Todos los habitantes de la isla conocen su función en el organismo. Cada una de las personas que lo transitan ocupan su lugar en una de sus 11 escuelas, 42 departamentos, 45 centros de investigación, bares, bibliotecas, despachos... Aquí vienen a diario miles de estudiantes a aprender técnica, politécnica, técnicas múltiples para el desarrollo humano. Pero, ¿qué es la técnica? Según José Ortega y Gasset, la técnica es el esfuerzo que hacemos para ahorrar esfuerzo. Inventar la lavadora es un esfuerzo que se hizo para reducir el esfuerzo de lavar la ropa a mano. Inventar el coche es el esfuerzo que se hizo para reducir el esfuerzo que implica ir andando o a caballo. Es decir, en la UPV se forman las personas para ser capaces de realizar máquinas, edificios, métodos y técnicas en general que faciliten la vida de las personas. Un templo de la optimización, del perfeccionamiento del método, de la herramienta. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo acabó este complejo de hormigón en medio de la huerta valenciana? La semilla de lo que hoy es la UPV germinó en el año 1971.
Pues no hemos conseguido ni fragmentos de radio ni del nuevo de la época.
Pero haría falta, ¿no? Ponerlo de fondo. Algo lo que sea, que suene antiguo, así que le dé un aire de época.
Nah, no te líes. Chúfale un paso doble o cualquier cosa y nárralo tú.
La semilla de lo que hoy es la UPV germinó en el año 1971 con el nombre de Instituto Politécnico Superior de Valencia. El poli, como se empezó a llamar de manera cariñosa, venía a dar respuesta a la creciente demanda de profesionales y a la necesidad de dotar de formación a las masas populares. Las antiguas escuelas de ingenieros se habían quedado pequeñas. No existía tampoco una escuela de arquitectura propia en la ciudad. En ese contexto, se optó por reunir bajo un mismo techo a las escuelas de ingenieros agrónomos, arquitectura, caminos e ingenieros industriales. La ubicación elegida, las afueras del norte de la ciudad, cerca de Alboraya, al lado del Camí de Vera. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles. Blasco Ibáñez y el resto de las zonas colindantes, ahora integradas en el tejido urbano, por aquella época dibujaban un paisaje de huertas y alquerías.
Hola, buenas.
Sí, Alberto, ¿qué tal?
Él es Jaime Linares, profesor desde el primer día en el Poli y posteriormente director de la Escuela de Arquitectura.
Había un hecho muy curioso, que era la resistencia que oponían los alumnos y los profesores también a desplazarse al campus de Vera. Era una huerta preciosa, aquello, la parte de allí, con alguna alquería en la parte donde estaba la zona vieja, la primera, donde está ahora la ingeniería de la edificación. Pues aquello empezó a funcionar en el año 70. Pero, ¿qué pasa? Pues que los profesores que estaban acostumbrados al aula delegada de arquitectura en la Plaza de Galicia y a los alumnos y al aula y a la escuela de ingenieros agrónomos que estaba en el Paseo Valencia del Mar, pues oponían una resistencia a irse al campus de Vera porque era una cosa en medio del campo y que aquello era un edificio pequeño, ¿no? Pero al final allí se fue Caminos, Arquitectura e Industriales. En el Instituto Politécnico, en el año 70, éramos unos 60 profesores. Éramos menos que la nómina de que los profesores de agrónomos. Y entonces, pues bueno, pues ahí hubo su resistencia y tal.
Pero para entender el Politécnico hay que empezar mirando a su propio proyecto arquitectónico.
Hola, soy Débora Domingo Cadabuch, soy profesora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y soy la vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los campus de la UPV. A ver, este es un proyecto de una universidad muy singular y muy acorde a la época en la que se construye, ¿no? Y se plantea. Los últimos años de la dictadura de Franco tuvieron un gobierno que miraba mucho a Europa y trataba de, digamos, de alguna manera captar ideas en lo que tenía que ver con el desarrollo del país. En Europa se habían venido haciendo durante los años 60 muchísimas universidades de nueva planta. Es lo que se conoce como New Universities en Inglaterra, y hay varias, las generaciones de las Late Class Universities. En Francia también hay muchísimas universidades que se ponen siempre en lugares de extrarradio de la ciudad y se conciben desde cero como pequeñas ciudades. Hay toda una filosofía que tiene que ver con entender que los campus universitarios son lugares de convivencia y que se tiene que producir un aprendizaje, digamos, protegido del ámbito de la ciudad, y por eso se separan fuera. E imitando un poco esta línea de actuación de los gobiernos europeos, en aquel momento en España, en el año 69, se convocan tres concursos de universidades de nueva planta, que son la Autónoma de Madrid, la de Bilbao y la de Barcelona. Tres seguidos, tres concursos. Y no es casualidad que un año más tarde se convoque el concurso para el Instituto Politécnico Superior de Valencia. En primer lugar, hay que saber que el edificio que actualmente conocemos como el 1B, que es donde está la escuela de edificación, fue lo que se llamó el pre-poli, es decir, era un edificio que muchos conocen como los barracones, porque era un edificio provisional, supuestamente con una duración, un ciclo de vida de 2-3 años, que se construía simplemente mientras se convocaba el concurso y se construía lo que iba a ser el Instituto Politécnico Superior. Entonces, por un lado tenemos el 1B, ese edificio que ya reúne ciertas características de lo que luego será el Instituto Politécnico definitivo, porque ahí, digamos, de alguna manera el espacio educativo tiene que ver con la enseñanza que se iba a producir. Esa relación entre el espacio en el que se tiene que producir la educación superior con la definición del espacio ya está latente en el 1B. El 1B, además, los arquitectos lo concibieron como un edificio de planta baja, con mucho espacio para circulación, sobredimensionado en esos espacios, con diferentes ramas que representaban las diferentes aulas para las diferentes titulaciones que se iban a dar ahí. Y el espacio, digamos, característico era esos tres patios concatenados, que ellos buscaban siempre que la diagonal cruzara y que se pudiese ver a través de ellos y toda la circulación que iba a confluir. Esto no es casual. Esto tiene que ver con un momento en el que en Europa, en términos de planificación de campus universitarios, se está pensando y se está haciendo la diferencia entre lo que es el aprendizaje formal y el informal. El aprendizaje formal se corresponde con las aulas, 10 aulas direccionales, donde un profesor habla y un montón de gente escucha. Pero se entiende también que el aprendizaje informal es el que se produce entre los propios estudiantes cuando sociabilizan. Entonces, eso les lleva a pensar en universidades donde los espacios de relación son igual de importantes que los espacios formales de educación, que son las aulas. Y, por lo tanto, generar espacios donde se den esos lugares de encuentro casuales, donde uno le diga a otro de qué aula, de qué clase vienes, qué ha pasado en tu clase, etcétera, etcétera, es muy importante.
Estamos en La Bella, La Vieja, la primera cafetería del Poli, aún activa a día de hoy, uno de esos lugares de encuentro casual del edificio 1B. El ruido de las máquinas de café se mezcla con la charla de alumnos y profesores.
Con esas premisas, digamos, en el aire, las respuestas que hay para el concurso que se convoca en el año 70 para el Instituto Politécnico Superior, digamos, se vuelven a repetir. El concurso lo ganan en mayo del 70 un equipo de jóvenes arquitectos que se llaman L35 Arquitectos. Eran arquitectos, además, que se habían formado en la Escuela de Barcelona, que habían estado estudiando las universidades que se habían hecho en Europa, Candiris Josiki Woods, Frey Universitat, Toulouse-Lautrec, todas las universidades británicas se las sabían. Se publicaban en las revistas españolas de arquitectura. Estos cuatro arquitectos deciden competir para participar en este concurso. Reproducen un poco los modelos de campus universitarios europeos que están viendo y piensan en una manera, digamos, de construir muy rápidamente muchos metros cuadrados para las cuatro titulaciones. Arquitectura, ingeniería agronómica, ingeniería industrial, ingeniería de caminos. Pero hay que entender que los departamentos eran comunes, o sea, siguen siendo comunes, de hecho, y las escuelas no tenían por qué identificarse. Y lo que hacen es una organización espacial departamental, que es lo que se está haciendo en todas las universidades en Europa en ese momento. En lugar de configurar el campus a la americana, es decir, un tapiz verde donde aparecen una serie de edificios, la facultad de tal, la escuela técnica superior de tal, etcétera, lo que hacen es generar un tapiz donde ponen una base que es como una trama y sitúan una serie de departamentos. Y entonces el estudiante, recorriendo esos departamentos, configura su propia titulación. De manera que al final cada departamento se identifica con una pieza construida donde en la sección siempre hay tres niveles. En la planta baja aparcan los coches y están los laboratorios pesados. En la planta intermedia están los peatones mediante plataformas, digamos, elevadas una planta y están las aulas. Y los profesores tienen sus despachos en la planta segunda. De esa manera, un profesor del departamento de física aplicada llega con su coche, aparca debajo de su despacho, hace su investigación en planta baja, sube y da sus clases o sube y está en su despacho. Y el profesor se mueve en vertical. Sin embargo, ¿el estudiante qué hace? El estudiante llega, sube a la cota 1. La cota 1 es la calle, son las pasarelas peatonales, protegidas del tráfico, digamos, lugar de esparcimiento, lugar para reunirse, lugar para encontrarse. Y esa plataforma 1 son las calles en altura que le permiten ir de un departamento a otro. Y a lo largo del día, tu horario de clases es tu recorrido en horizontal por los diferentes departamentos. Esto lo que hace es, sobre todo, fomentar la relación entre estudiantes que acaban coincidiendo en clase de matemáticas, los que luego van a ser ingenieros industriales, los que luego van a ser arquitectos, porque son las mismas clases de matemáticas las que reciben. Y en función de la trayectoria que hagan un alumno u otro, acaban teniendo una titulación y otra. Esta manera de funcionar, digamos, colocando edificios de baja altura y muy, muy extensivos de forma agregativa, que os he hablado de un tapiz, es lo que se conoce en arquitectura como tipología del mat building, mat como alfombra. Entonces, son edificios alfombra. Y muy poca gente lo sabe, pero el Instituto Politécnico Superior, la actual Universidad Politécnica de Valencia, fue concebida como un mat building. Hay una excepción a un mat building, y es que un mat building, por definición, no debería ser jerárquico, pero a nosotros nos pesa mucho nuestra manera de entender los edificios y los conjuntos, digamos, urbanísticos, nos pesa mucho la tradición mediterránea, jerárquica. Entonces, en realidad, esto es un mat building que tiene un centro, que es el ágora, además muy, muy, muy mediterráneo, y tiene un eje este-oeste que son, digamos, las representaciones del poder. En un lado estaría, en el extremo, digamos, oeste, estaría el rectorado, y el gobierno de la universidad, y en el otro, la biblioteca central, que es el poder porque es el conocimiento. Y es muy bonito entenderlo así.
Estamos ahora en el Ágora, el eje sobre el que se articula la vida diaria en la UPV. El centro. Es un lunes de primavera a la hora del café.
El Instituto Politécnico se crea con un régimen experimental que era por semestres. En el régimen semestral funcionaban solo los departamentos. No había cátedras ni escuelas, sino que eran departamentos. En los cuatro primeros semestres eran comunes a las cuatro escuelas, salvo alguna asignatura. Por ejemplo, en la arquitectura tenían todo lo mismo, la misma álgebra, el mismo cálculo, la misma física que cualquiera de las demás ingenierías, la misma geometría descriptiva y el mismo dibujo técnico. Solamente tenían como aparte análisis de formas en primero. Así, sucesivamente, en el segundo semestre, a lo mejor tenías una específica, agrónomos tenía biología, mientras arquitectura pues tenía más análisis de formas, ¿no? Y así se iba hasta los cuatro primeros semestres, que eran prácticamente comunes, ¿no? Después, claro, se cambió. En el año 74 ya se separan por escuelas y entonces pues ya se vuelve un poco al sistema tradicional, ¿no? Era bueno por un lado y malo por otro. Bueno, porque todos los alumnos se conocían. Había una gran relación entre las titulaciones, ¿no? Porque, y eso es bueno porque coexistían la ingeniería con la arquitectura y eso yo creo que era bueno, ¿no? Pero por otra parte, pues claro, tenía la cosa de que el alumno que iba a estudiar, no sé, una carrera como arquitectura, que quería más especificidad, ¿no? Y decía, oye, ¿por qué tengo que dar esta física y tal? Cosa buena, las juntas de calificación. Yo creo que eso era una cosa que no se tenía que haber quitado. Se reunía el director de la escuela con los responsables de las asignaturas. Y entonces, en septiembre, iban cantando las notas. Fulano de tal, cálculo, pues tres, álgebra. Y entonces, todo el mundo sabía las notas que tenía el alumno en todo lo demás, a la vez y simultáneamente. O sea, que eso se quitó. Cuando se pasó a las escuelas, pues ya se pasó todo a hacer actas por escrito y tal, como siempre, ¿no? Pero bueno, cuando hay un cambio, pues tampoco se deja lo que en principio es positivo, sino que se cambia totalmente. Entonces lo bueno, lo bueno y lo malo, ¿no?, de los cambios.
A veces el cortacésped corta las flores amarillas que salen en el jardín en primavera y así dejar un tapiz verde perfecto.
Alberto, bueno, hoy estoy precisamente un poco afónica.
Ella es Mari Carmen Millán, antigua directora del Departamento de Física y catedrática.
Bueno, yo comentarte que yo estudié en Madrid, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. En eso, cuando acabas, estaba terminando el proyecto, no tenía muy claro, pues bueno, vine aquí. Y entonces es cuando ya me incorporé, mientras a hacer los cursos de doctorado y empezar la tesis doctoral. Y en ese momento es cuando pues se empezaba a necesitar profesorado. Yo entonces tenía 23 años. En el 71, en enero, pues es cuando me dijeron de dar clases de prácticas de laboratorio. Y bueno, es que dábamos miles de horas, ¿eh? No es broma. No estábamos muy... Por la cuestión económica, estábamos gente con mucha ilusión, porque en ese momento pues también encontrabas trabajo, ¿eh? Podía, incluso siendo mujer, que era un poco más complicado. Pero bueno, yo de hecho sí que estuve en entrevistas de empresas y me preguntaban si tenía novio, tal cosa. Había cosas que un poco fuera de lugar, ¿sabes? Si te movías, se podía encontrar. Y lo que está claro es que si nos quedábamos allí, pues bueno, era una cosa que empezaba, estábamos con mucha ilusión.
Uno de los aspectos más criticados del plan semestral era la obligatoriedad de aprobar todas las asignaturas para pasar de semestre, obligando ello a repetir el semestre completo a estudiantes aunque solo hubieran suspendido una asignatura.
Nosotros dábamos las notas que luego en esas juntas de calificación pues ya decidían, pero gente que a lo mejor pues les quedaba dos o tres volvían a repetir asignaturas que ya habían aprobado. Lo cual, a efecto del alumnado y del propio profesor, ¿no? Porque tú te veías luego a gente que volvías a mirarse otra vez. O sea, esa temporada fue muy dura. Pero hay muchísima gente que sufrió desde luego lo de aprobar asignaturas y tener que volver a repetirlas, lo cual eso era gordísimo, vamos.
A partir del 72 comenzaron a integrarse nuevas titulaciones y escuelas. Arquitectura técnica, ocupando el lugar del edificio original 1B, informática, topografía y muchas más. Poco a poco la universidad fue expandiéndose, echando raíces de hormigón transitadas por coches alrededor de su núcleo, de su ágora. Sin embargo, a principios del nuevo milenio, la universidad sufrió una gran transformación. Drástica, ecológica, casi ideológica. La pasarela de hormigón en cota cero se eliminó. Los coches dejaron de entrar en la universidad y su circulación se acotó a los parkings. La ausencia de tráfico dio paso a los árboles, a los jardines, a los pájaros y murciélagos, a las esculturas, a un ágora más verde. La naturaleza empezó a abrirse paso entre los edificios de hormigón prefabricado que años atrás la habían desterrado de allí. Al mismo tiempo, esto supuso el último clavo sobre el ya sellado destino del plan semestral. Dejó de existir la conexión física entre los cuatro edificios, las cuatro esquinas del ágora. Los estudiantes comenzaron a ser, más que nunca, alumnos de su propia titulación, de su propia escuela.
A ver, aquí en la universidad lo que ha habido luego es una operación de que yo creo que fue acertada, ¿no? De decidir que el coche no entraba. Si el coche no entraba, la pasarela en cota 1 ya no tenía sentido. Valía la pena bajarlo todo a cota cero y ajardinar y tener más superficie verde. Eso hace que cortes las plataformas y, por lo tanto, aísles las edificaciones. Por lo tanto, empiezan a identificarse las cuatro, digamos, esquinas, los cuatro cuadrantes, con las cuatro titulaciones que para las que estaba pensada. Eso, obviamente, tiene un impacto en el alumnado, porque el alumnado ya es de arquitectura, de industriales, de caminos o de...
Pero, ¿dónde está el límite? ¿Cuánto puede crecer la universidad? ¿Cuánto la ciudad que la bordea? Hoy en día, el futuro de las huertas situadas al norte de la ciudad está en entredicho. La ciudad y la UPV se tocan, y esta isla parece marcar el límite entre el mar de lo urbano y el de lo rural. La tensión habitacional lleva al desarrollo de planes de acción integral que pueden implicar la desaparición de campos y naturaleza en favor de bloques de vivienda. La UPV, que en su día ocupó y desterró a huertas y alquerías, hoy parece marcar una barrera real y emocional entre esos dos mundos. Pero, ¿cuál es su verdadero rol en todo esto? ¿Frenar o empujar la expansión urbana?
Hola, soy Iván Cabrera, soy arquitecto y soy el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. La UPV marca como una manera de implantarse en el territorio, y no tiene por qué constituir ni una barrera ni un catalizador de extensiones. Al fin y al cabo, la propia naturaleza de nuestro campus, de pocos edificios asentados sobre una gran masa verde, marca de alguna manera una manera de ocupar el territorio que no es ni rural ni es urbana, sino que puede ser perfectamente integrable con la naturaleza. Y de hecho yo no creo que la universidad no sea ni barrera ni catalizador, sino que es la mejor de las transiciones del tejido urbano al tejido rural.
Milagritos del cielo, señor, milagros. La palmera que usted ve, don Jaime, la plantaron estas manos. Con agüita de mi pozo, don Jaime, la regaba yo a diario. Allí crecieron las flores, allí pastaban los caballos. Alquerías del rey Moro, oro de los cristianos. Donde usted ve aquellos coches, don Jaime, allí también era campo.
He detonado mi tierra. He detonado mi templo. Ya no sé hacia dónde rezo ni hacia dónde escribo. El desierto se expande imponente por todas partes. Y yo repito. Repito un mantra. Debajo de la arena habrá agua, 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 debajo de la arena habrá agua.
¿Qué es ser miembro de esta universidad? qué estamos haciendo en este campus. ¿Somos la semilla que brotó para acabar con la huerta? ¿O somos una resistencia, un dique de contención entre la ciudad y el campo? Quizá no sé solo una cosa. Puede que estemos atrapados en una perspectiva binaria de la realidad que nos impide ver que somos múltiples y diversos en nuestro efecto sobre el mundo. Puede que la universidad empezase como una mole, una semilla de hormigón y técnica, arrasando alquerías y campos, plataformas de cemento sobre parkings y humo de coches en la puerta de los despachos. Sin embargo, nuestro presente y futuro aún no está cerrado y podemos cambiar. Ya estamos cambiando. La UPV puede ser y va a ser una semilla que empezó como hormigón y acabará como un bloque de contención verde contra el crecimiento desmedido. Porque la técnica, la politécnica, es neutra. No es inherentemente buena ni mala contra nuestro entorno. Somos nosotros, nosotras y nuestra perspectiva humana quienes decidimos si crecer desmesuradamente o co-crear con nuestro entorno.
Dialécticas Politécnicas es un proyecto financiado por la convocatoria PC Acts 2023 del Área de Acción Cultural de la Universitat Politécnica de València y cofinanciado por el Centro de Tecnologías Físicas. Idea, producción, guión original y narraciones de Alberto Quintana Gallardo. Edición a cargo de Lorena M. Yuste. Poesía y voz de Elsa Moreno Calabuch. Participan Ignacio Guillén Guillamón, Carlos Sobra Lorente y Emilio Álvarez La Higuera.
Asesoramiento y colaboración, Raúl Terol Bolinches.
Este episodio ha contado con las entrevistas a Débora Domingo Calabuch, Jaime Linares, Mari Carmen Millán e Iván Cabrera, y la colaboración de Dolores Gallardo Torralbo.